¡Holis!
Opa,
¿cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo bien,
andamos?
Todo tranquilo, muy bien.
¿Qué se cuenta?
Ah, tranquilo.
Manso y carretilludo.
Muy manso.
Sorprendido que es lunes.
Me sorprendió, me mareé con los días porque ayer jugamos, perdimos al básquetbol.
Estaba viendo la foto que mandó un oyente desde la platea aurinegra que asististe al cotejo, Jorge.
No, me parece que esa foto es de la transmisión, ¿no? O la mandó alguien de la cancha de... A ver, mostrame. Parece que es de la transmisión.
¿Transmisión?
Y como nunca jugamos los domingos, me quedo entreverado los días.
Para mí, algo entreverarse los días es bastante común. El lunes debe ser el día que menos te entreverás. O sea, podés confundir martes con miércoles, jueves, cosas. El lunes, sabés que el lunes.
Tengo muy incorporado que el básquetbol es de lunes a viernes.
Claro.
Casi siempre. Entonces.
Y aparte, no sos un tipo atado a la rutina ni a los sábados.
Para nada, no, para nada. Hoy estuve caminando de vuelta. Me bañé en la playa hoy.
Ah,
sí, hombre.
Qué hombre bien. Y nada, disfrutando del turismo, ¿verdad?
Claro.
Porque quieran o no, estamos en turismo.
Se nota, ¿eh?
Se nota, sí.
Zarpado en la calle, bueno, para estacionar, por ejemplo.
Sí, es otro mundo. ¿De qué te reís? A ver, ¿cómo es
el sol?
El líder se entera en vivo que es lunes.
Claro. Dios mío.
¿Y quién es el vivo? ¿Los que vivimos presos de la rutina? ¿Los que estamos desde temprano trabajando?
Me mareé un par de datos ahí, me marearon del lunes y bueno, está.
No, los que, nada, los que se mortifican todo el domingo pensando que es lunes. Mañana, no, el tipo que llega virgen al lunes.
Todo lo mismo.
Es feliz. Hasta que se da cuenta que es lunes.
Me entreveró eso, ya te digo. Jugar ayer de noche. Me mareó, ¿viste? Me mareó.
Y hoy encima. Juega Defensor Sporting, sí, pero por fútbol.
Sí, estamos ahí peleando campeonato.
A nivel electoral, ¿cómo salió? Jorge, te sirve la derrota permanente.
No, para nada. ¿Cómo se le Juventud de las Piedras con River ayer?
Ni idea. Ah,
ganó,
no,
ganó River. Hizo un buen resultado ese.
Para ustedes, para nosotros, por ejemplo, no.
Para nosotros, pésimo.
La parte de abajo de la tabla de posiciones, no.
Claro, aparte arrancó River, arrancó la
era obvio. El peor técnico que podía tener River. Para los que peleamos en descenso, claro, con Rivas, claro. Es Rivas.
Para cualquier equipo que estuviera peleando el descenso, era una mala noticia que Julio Rivas agarrara otro que
sacar
equipo,
punto.
Que no fuera el tuyo.
Hay muchos candidatos para ese trompo igual.
¿Para bajar?
Sí,
somos muchos, sí. Mirá, Maxi Gómez mirando...
Sí, ya había ido el viernes que se suspendió, porque el viernes fuimos y se suspendió por humedad.
Pasó para hermosa que tenga por Uruguay.
Sí. Pero bueno,
impactante.
Ya tendremos nuestra cancha que no se humedezca.
¿Hay alguien estudió en la FUC si pasa en algún otro país del mundo que se suspenda por humedad?
Bueno, Darwin 2x3 lo desarrolla porque de hecho creo que los orígenes mismos del deporte estaba buscar un deporte que soporte las inclemencias del tiempo. Un deporte de gimnasio, un deporte de equipo dentro de un gimnasio que se pueda jugar. Y en Uruguay no. No se puede.
Bueno, ayer la prueba de la vuelta ciclista tuvo un capítulo formidable, por lo que leí en la crónica de hoy, que se suspendió la etapa en disputa. Arrancaba, no me acuerdo exacto, voy a jugar a memoria y tirando fruta más que siempre, pero ponele que era, no sé, Tacuarembó o no sé dónde. Y cuando van a arrancar por una ruta, la ruta estaba devastada. Y dijeron, no, hay peligro, riesgo, pelotón controlado. Ponele, 60 kilómetros no se corre. Y cuando llegamos a Ruta 5 se hace el trayecto ese de 40 kilómetros. Y algunos equipos de peso al parecer apretaron y se declaró suspendida la etapa.
Pero antes...
Y llegaron a Tacuarembó con la orden del pelotón de se cortan y definen los que van 10 últimos en la general. Por lo cual la gente se abó. Una vez que llega un domingo a Tacuarembó, que es como un sueño, la vuelta es... El segundo domingo es Montevideo siempre.
Claro, el primer
y
domingo.
Y le toca el día libre del anterior fin de semana. Es como y hace mil años no llegaba a Tacuarembó. Y llegó una. Si vas al estadio y te juega la tercera.
Va. Pero pará, cuando se marcan las etapas, no tengo ni idea y seguramente sea algo muy difícil de hacer. Y se dice, bueno, el sábado hacemos tal ruta, el domingo. ¿No se chequean ese tipo de cosas?
Bueno, supuestamente los comisarios hacen antes el
testeo.
Y después decían, vos, pero suspendieron y hemos corrido por rutas mucho peores que esta. No me acuerdo el número, si alguno oyente la sabe. O sea, el tramo era Caraguatá-Tacuarembó, dice este oyente, que estaba hecho carozo y parece que otros eran más cascados que siempre. Y yo pensaba eso, ¿cómo la carencia organizativa abraza a todos los deportes en general? Creo que podés hacerse una liga barrial y dar más mal.
Seguramente había algún cuadro que tenía uno medio lastimado.
Se eligió, el momento para ponerse fino.
Que se fuera nula la ruta, porque aquel andaba medio con diarrea y entonces hagamos, vos, está complicada la ruta.
La ruta 26, en decenas de mensajes.
Porque esa es la viveza criolla, ¿verdad? El ganar, el robar un día de descanso, el robar una cancha neutral.
Chiquilines, yo les quiero contar un plan que improvisé ayer, en realidad a impulsos de un amigo, y que me terminó sorprendiendo y que no sé si a veces le pasa, si vos, cuando lo están viviendo, si vos, ¿cómo disfrutaría esto algún compañero del programa? Concretamente pensé en vos, Jorge, por algo que te voy a contar ahora, y después en ustedes dos, pero por otros motivos. Ayer, liberado de mis tareas de papá Luchón, y con dos amigos que también lo estaban, se nos ocurrió, habíamos hecho asado la noche anterior, dijimos, hacemos asado al mediodía, ¿qué íbamos a hacer si no?
Los dos amigos en condición de luchón, no de papá necesariamente.
No, ahí va. Son papás, son luchones, estábamos solo como luchones.
Claro.
Entonces dijimos, vos, hicimos asado el sábado de noche, ¿qué podemos hacer el domingo al mediodía? Asado. Está, perfecto, nos juntamos al mediodía, hacemos asado.
Pues no tienen horno, no. ¿Os tienen impedido de comer tipo un sándwich?
No, pero somos
algo,
hombres. ¿No? Hombres.
Pero el hombre no es un mono que hace solamente.
De la O a la Z. Hombres. Entonces dijimos, tal, hacemos asado. Perfecto, quedamos en eso. Yo me levanté con mis neurosis ahí, ordenar la casa, no sé cuánto, y de repente uno dice, vos, ¿qué les parece?
Tremendo día, además.
Tremendo
para
día.
Para arrancar.
Claro, tremendo
gran
día.
Dato. El dato es clave.
¿Qué les parece? Este amigo tiene un Jeep, muy antiguo, pero muy lindo, que lo tiene en Piriápolis.
Lo he visto.
Y lo había traído para Montevideo. Si prendo el Jeep y salimos a dar una vuelta y llevamos una parrilla, leña y comemos el asado.
Hermoso plan.
Aquí al lado. Planazo, dijimos.
Tremendo plan.
Espectacular. Ta, verá que ya arrancamos no sé cuánto, cuando llegue el otro, no sé qué, pum, pata. Después dijimos, vos, capaz que nos complicamos la vida si hacemos el asado nosotros en una playa, viste que hay lugares que no se puede. Entonces, vamos a algún lado donde podamos comprar asado. O chorizo al pan o algo así. Ah, perfecto, dale, bárbaro, vamos a disfrutar. Lleva el parlante, yo llevo la silla plegable. Los luchones salimos desde el cerro en Jeep. ¿Para dónde vamos?
Destino incierto.
Sabíamos que íbamos a arrancar para el oeste. No para el este.
Claro,
¿para dónde vamos? ¿Vamos a Punta Yegua? Vamos a Punta Yegua. ¿Y si vamos a Paja Blanca? Ah, podríamos ir a Paja Blanca, que ahí está la cantina del Pablán, no sé cuánto. Vamos a Paja Blanca. ¿Y si vamos a Punta Espinillo? ¿Cuánto se nota Punta Espinillo? Uno dijo, no, yo vine un par de veces a pasear el perro, no sé
cuánto. ¿Todo por adentro o peinando ruta en algún momento?
Solo por adentro. Del cerro puedes ir por adentro.
Claro, claro.
Bueno, vamos a Punta Espinillo, yo hace mil años no voy. Dale, vamos a Punta Espinillo. ¿Y venderán algo ahí? ¿Habrá algún lugar? Sí, vos, ay, dijo este que había llevado el perro. Mirá, ahí estamos viendo unas imágenes que subió.
Está el parador, ¿no? Que está soñado ahí.
Bueno. Eso es lo que yo no sabía.
Ah, claro.
Arrancamos. Esa es la entrada del Parque Punta Espinillo.
Ajá.
Y me encontré con algo que desconocí absolutamente. Sí, el lugar lo conocía, obviamente, pero el estado de conservación en el que está.
Flama, ¿no?
Que de verdad es impresionante. Parece de esas cosas que solo hay en el interior y no hay en Montevideo. El pastito cortito, las parcelas prolijas, contenedores con baño, los parrilleros impecables, lleno de gente, pero gente disfrutando en familia, haciendo su fueguito, su asadito, canchitas de fútbol por todos
lados. ¿Parrillero así para llevar vos el tuyo?
Lleno. Bien. No precisás ni llevar la parrilla. Hay parrilleros. Pero no solo hay parrilleros tipo fogones. Hay también parrilleros.
Bien, material,
con chimenea, con todo.
¿Es un parque cercado?
No, es abierto.
Bueno, podría ser cercado.
Tiene vigilancia, digamos, de.
Por eso, porque por lo de la parrilla dice.
Claro,
porque
hay una generalmente entrada, se la pela en el.
Hay una entrada con control.
Tiene una entrada, sí, un portón, pero después es muy, muy grande, muy grande.
No, está bien, pero hay como una especie de control sobre el lugar.
Sí. Sí, no sé efectivamente si funciona como tal. Había gente acampando, como estamos viendo. Muchos de estos tipos parquecitos para hacer correr un perro o la gurizada, canchitas de fútbol.
O llevar la caprichosa.
De básquetbol. Claro, para llevar la pecosa, la globa, la guinda.
Y el parador es un despelote a nivel de los platos del propio parador.
Bueno,
Hace poco fue una prima que vino de Italia, la llevó mi tía y piró con el nivel de las pastas.
No, de eso quiero hablar específicamente porque ahí creo que puedo encontrar la motivación para que Jorge vaya. Cuando pasamos vimos el parador de costado, ¿está? Nos llamó la atención lo coqueto que estaba, pero más que nada un cartel que decía empanada 80 pesos. Dijimos, está, vamos a una vuelta para ir más lejos, más lado para la playa, para un lado que hace años que no venimos, y después venimos a comer, dame 35 empanadas, ¿no? Está, vamos, dimos esa vuelta, sacamos una foto, no sé qué, no sé cuánto, arrancamos para el parador a buscar empanadas de 80 pesos. Claro. Cuando entramos me encuentro con la mamá de Fabricio Piaggio, una señora espectacular.
Bueno. Yo le veía la cara conocida y no sacaba quién es. Claro. No, ¿cómo vas a decir eso, la madre?
Con la tristeza pintada en la hacienda.
No, una mujer de bien. Dijo
que no.
La hemos visto
no varias veces. No se dedicó al supermercado, que ella tanto sacrificio y trabajo le puso, sino que se dedicó a los estupefacientes.
El plan del domingo de Rafa a Fabricio le va a arruinar la vida. En 2 años llevaste terapia.
Bueno, entramos y me encuentro con una señora que la verdad no la reconocí, pero ella me conoció, nos pusimos a hablar, me dice, ¿qué haces, Rafa? ¿Reservaste? Digo, ¿reservar qué? Si reservaste lugar acá. No, yo qué sé.
¿Para a cuánto está Punta Espinillo del centro de Montevideo?
Media hora.
Sí.
Del centro, un fin de semana, media hora.
Sí, capaz que hoy, fin de semana menos.
Sí. No. No reservé. Y al toque sale una mujer, que yo hasta ahí no sabía quién era. Rafa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Escuchá, ¿reservaste? Ella, ya vestida de hora, trabajando ahí. Y eran las 2 de la tarde, o la 1 y poco de la tarde.
Tarde.
O sea. Claro. Le digo, no, mirá, la verdad no reservé. Le digo, yo solo vine a comprar unas empanadas acá. Empanada y pastelito desbordante, toda ahí como el mostrador. No, me dice, pero no te puedes ir sin comer las pastas nuestras. Digo, ¿hacen pasta? Sí, claro, me dice. Como que la ofendí.
Vivimos de eso, claro. Diciendo, todo el mundo viene acá como
claro, pasta. Claro, como que la ofendí. Me dice, ¿pero no reservaste? Digo, no. Me dice, Rafa, pero acá hay que reservar. Es más, hoy como está medio ventoso, no habilitamos afuera. Pero si no son 20 mesas más que se llenan de bote a bote y que hay que reservar. Digo, olvídate, preocupate, me llevo unas empanadas. No, pará que te acomodamos. Nos terminamos
entrando. Para, el asado nunca pintó entonces.
No, nunca fue, pintar.
Nunca fui todo. Menos mal que no compraron
carro. Ahí estamos viendo un videito que calculo que debe ser de la intendencia o del parque mismo. Porque no sabes lo divino que está. Claro,
se llama Parador Gourmet, puede ser.
Exacto.
Pará, pero los parrilleros se
Claro, boludo. Mirá, cancha básquetbol. Toboganes, varias canchitas de fútbol para escalar. Vos, está impresionante de verdad. Nos terminamos acomodando ahí en un lugar, los tres amigos. Pará, ya, ¿vos vino en caja tenés? Le dijimos, nosotros queríamos tomar vino cortado. No, pero tenemos un vino nuestro. No, vino, un refresco de limón. Empezamos a tomar vino cortado. Tráeme empanadas. Si vos, yo te traigo empanadas, pero no van a comer pasta. Pero
sos un rompehuevo, te estaba diciendo que coma la pasta hace como 2 horas.
¿Qué le dijimos? Trae empanada y trae pasta. Bien. Ya nos sorprendió que nos trajera una carta. Cuando nos trae la carta, hermosa la carta, decía Parador Gourmet o algo así creo que se llama.
Parador Gourmet, sí.
Parador Gourmet. Una carta que tenía, sin exagerar, 30 tipos de pastas distintos.
Mira, Jorge, hay sorrentino de jamón y queso dambo.
Pero, ¿qué salsas es importante?
Ah, no.
15 tipos de salsa distintos. Claro. Está Caruso, está Bien. Cuatro quesos, está no sé qué. Para, te das una idea, uno pidió unos raviolones de bondiola, queso azul y no sé qué mierda. Yo pedí de cordero con no sé qué otra mierda y el otro de jabalí.
Pa.
Y hay con masa de morrón, con masa de espinac, 30 tipos de pastas, 15 tipos de salsas y a precio de bar de acá.
No, me encantó.
Sí, 600 pesos poner un plato de pastas.
Porciones
hiper generosa.
Muy bien.
Salsita, uno pidió
con no como mala de que cuero. Den tres sorrentinos.
No.
Como más.
Queso rallado, pan, mucho pan calentito, así.
Pa, boludo, tengo un hambre.
Queso rallado en una bandeja, el queso rallado grueso en hebras, así.
Sí. Entiendo perfectamente la descripción.
Vino cortado al sol. Éramos los tres luchones más felices de Luchonandia.
Una, pasa que, ¿sabés lo que pasa cuando los papás luchones van sin ser papás luchones y la pasan bien? Es peor.
¿Por qué es peor?
Porque dice vos qué bien la pasaríamos claro, bueno,
decir, todos los claro, eso nos pasó de hecho. Dijimos, la primera media hora dijimos, qué lindo para traer a los gurises, qué lindo para venir con toda la familia. A la media hora estábamos diciendo, acá hay que venir a pasar a hacer un asado con toda la banda. Claro, ya no queríamos venir más. Ahí creo que le estamos chusmeando el Instagram, ¿no? Al lugar, Juanjo. Está, ese es el lugar.
Una pregunta.
Quiero aclarar, por la duda, que posta no es chivo, pagamos como unos señores, porque lo mínimo que puede hacer.
No, pensé que habías agarrado el contrato vacante de Ana Inés Martínez.
No, no.
Recién pasamos un video promocional con Caroco, con Zunino. Sí, sí.
Resto, oye. Mermeladas y dulces caseros, porque hay merienda también, Pablo. A vos te puede gustar mucho el plan de la merienda. Pastelito relleno de membrillo, dulce de leche. Y por lo que me dijo, aparte del camping, tiene como un emprendimiento de hospedaje con un vagón de tren que trajo de Florida. Una crack, se llama Silvia la dueña.
Que la parte de un abrazo grande para Silvia, ya iremos por ahí. Decía que está lindo para ir con niñas, por ejemplo. ¿Cómo?
Espectacular.
Para claro, que es muy raro que sea el plan de libre de obligaciones de papaluchar, el lugar quizás más...
mucho más para ir con familia
friendly del mundo.
Mucho más. Porque para tres luchones podríamos ir a Punta Yegua para clavar una parrilla ahí y comer unos chorizos. Pero terminamos ahí.
Me parece que lo más destacable de todo acá es la actitud del trío, ¿verdad? Porque teniendo parrillero, por lo menos dos de los que conozco del trío...
Los tres tenemos parrillero.
Bueno, tal, la pereza de salir. Claro. ¿Y eso qué te genera? Que no conoces este tipo de lugares.
Claro. Que para nosotros incluso fue... En un momento nos emocionamos, ¿sabes, Jorge?
Uh-huh.
Porque todos íbamos de chico ahí y a las playas de ahí. Íbamos en bici o con amigos, digamos. Y no estábamos yendo. Y fue como una conexión con nosotros mismos.
Qué lindo. ¿Qué salsas que hay, Jorge?
A ver.
Puerros rosa, hongos frescos, caruso, cuatro quesos, ragú de ternera, tuco, pesto a la trapuanese. Me gustaría saber qué es. Pesto de albahaca fresca y por unos pesitos más puede ser de camarones y frutos del mar.
El trapuanese, si no me equivoco, es con almendras. En vez de piñones,
para que la gente tenga
la receta de ellos, pero.
Los tres platos: el vino, el refresco grande y las empanadas, pagamos 2.500 pesos. Está recontra bien.
Sí, claro.
Está recontra bien y muy rico todo y te dan ganas de quedarte a vivir ahí. De verdad, una cra, Silvia.
Hace poco le entrevistó a alguien a Silvia. Hace un par de semanas di una entrevista.
Me dijo, sí.
Que con todo su periplo, que era.
Vos, a huevo. Una mujer a huevo, trabaja con la hija, creo que la mamá del novio de la hija, todo re familiar, ¿viste? Y todo casero.
Y bien los postres también, vos.
Pavlova.
Torta de vasca, hermoso.
Torta vasca, flan con dulce, vos espectacular. No,
y es algo como que se repite en distintos círculos, gente que va inadvertida a ese lugar y pira. Como decir, vos Punta Espinillo, saben que es lindo, no sé cuánto, pero...
Claro, pero pensás que vas a comer una milanesa.
Por ejemplo, así. Mi señora tuvo la despedida de fin de año de la oficina, la pusieron ahí, dijo, qué raro, metan el parador allá. Entonces llegó y piró.
¿Vos pirás? Porque no lo esperás.
Claro, esperás un parador de un lugar, de un parque público.
A lo sumo habrá una milanesa picada.
Minutas, y capaz que alguna pasta, pero no ese despelote. Yo aparte...
Esta semana está abierto toda la semana, me dijo, al mediodía.
Es increíble porque ayer mismo pensé mucho en la instancia parrillero abierto, este tipo de parrilleros, porque estuve en el espacio modelo con mi botija y hay una situación similar a la del parrillero abierto, pero con mesas de cumpleaños. Vos podés ir a festejar tu cumpleaños.
¿Previa reserva o caes?
No sé cómo es el sistema. Para mí me parece es un tema de reserva de orden. No es gratuito, pero tenés que ir. Entonces habían como 10 cumpleaños al mismo tiempo. En mesa que, claro, vos llevas todas las cosas y tenés un lugar donde tenés gratis todos los juegos. Es como es la misma lógica del parrillero de parque, pero con cumpleaños.
Soñado, claro. No. Bueno, y más con lo que te cobran los salones y ese tipo de cosas.
Pero por eso,
es invaluable.
Bueno, a mí me pasó cuando fui al Roosevelt la última vez que fui, que la gente iba recontra temprano a reservar el parrillero porque estaban armando. Había uno que estaba armando el cumpleaños, un cumpleaños infantil. Claro. Pero no podía invitar a los gurises y llegar y que no hubiera parrillero. Y en el caso de Punta Espinillo, porque por lo menos ahí se veía unos parrilleros que eran más que los parrilleritos clásicos.
Por eso te digo, el clásico y después están los parrilleros.
Eso que te va a tener un costo.
O sea que no sé, me parece que no, Jorge.
Tal vez es reserva.
Pero no es reserva, es reserva.
Llegar temprano, es como Punta Yegua, llegar temprano. Claro, llegás... Pero está coqueto de verdad.
No, yo lo vi.
Obviamente tenés que ligar un día como el de ayer, como el de hoy. Si te llueve es una cagada. Claro.
Qué lindo, tiene el caucil.
¡Vos!
Jabalí a la cerveza negra.
No, claro, es boludo, está mortal el
parado. La violona de jabalí a la cerveza negra, es una locura.
Ese fue que pidió el
lápiz. Y 620 pesos. ¿No?
Claro.
No pasa para que vayas a comer unos sorrentinos de la Caruso.
Parador Gourmet se llama el lugar. Es el parador de Punta Espinillo. Vayan por Punta Espinillo.
Punta Espinillo queda a 30 kilómetros del centro. Santiago Vázquez está en el kilómetro 21 y de ahí son 10 más para adentro.
Claro, se puede ir por la ruta. Yo fui todo por dentro del cerro.
Es todo gratis. No se reserva nada. Hay que llegar temprano.
las canchitas de fútbol que hay, Jorge, divina, patito, hermoso. O sea, no es un campo que te da contra un tronco.
Ah, hay un oyente que dice, fuimos de punta a Punta de Pinillos desde La Paz en moto, en motito, Jondita 50, Sanelita, Atala. Vimos el jeep y nos acercamos a verlo como buenos fierreros. Te alquilan la parrilla, hay que ir temprano porque se llenan los parrilleros. Y este oyente estaba alojado en uno con techos, herramientas, chimenea, claro, de ladrillo, como hablás vos. ¿Qué
parrillero que hay? ¿Es una pérgola con parrillero?
Para que la gente se haga una idea, que no está bien. Es como si fuera un parrillero de una casa, ¿de una abierto casa? Claro. Con techo.
Es espectacular, de verdad. O sea, sobre todo si no tenés... Ahí estamos viendo alguna foto. Si no tenés la chance de tener un parrillero en tu casa o tenés, pero tenés otro plan, te vas para ahí.
Gratis. ¿Las sillitas son de ahí?
No. Las sillitas tenés que llevar vos.
Las despedidas de año las hacemos ahí en Punta Espinillo. En verano abre a las 8 y ya hay filas de autos para entrar.
No, claro. Nosotros lo estamos cubriendo.
Por supuesto. Claro. De hecho, estaba lleno de gente. Creo que algún parrillerito vi libre... Pero claro, nosotros fuimos a la 1 de la tarde.
No, me parece que acá te quedan a las 8 o 9 de la mañana.
Claro, tenés que ir temprano.
Vivo hace 6 años en Punta Espinillo, no se reserva el parrillero.
En el parador sí se reserva y por lo que me dijeron, conviene reservar para agarrar lugar. Pero
el tema es el que se clava a las 8. Bueno, yo iría encantado, ¿no?
Si vas a un asado con amigos a las 8 con una bolsa de bizcocho y un mate, vas feliz la vida porque... Tenés playa aparte ahí. O sea, abajo hay playa. Es espectacular. Ah, está muy bien.
El apellido de Silvia, te vamos a llorar más.
Ay, a ver, no lo sé.
¿Silvia Lardoña?
Sí. Silvia del Arco.
Qué lindo.
¿Doble L apóstrofe Arco?
No. Del
Arco. Ah, del Arco así nomás.
Colla, su segundo apellido.
Sí, ahora sí,
está buscando también la razón social.
El viernes leí la entrevista del país, en su momento el empresario. Ahí fue que devoré su historia. Silvina Nicola la entrevista, claro.
Vos, está precioso de verdad. Y Silvia, lo poquito que conversé con ella.
El alojamiento se llama Finca Espinillo.
Claro, tiene el vagón del tren ese.
Exacto.
¿Sabés que yo el domingo de noche, ayer de noche, tuve una experiencia gastronómica similar pero muy distinta al mismo tiempo? Porque vos estás hablando de un lugar donde comiste muy bien, pero donde el paso del tiempo hizo una diferencia. Vos ibas a aquel Punta Espinillo, te encontraste con algo y te alegró muchísimo el salto. Yo me metí en un búnker espacio-temporal de 1979.
Que quedó ahí.
Y es como, es un lugar más parecido con un arqueólogo que con un amigo, pero terminé siendo con un amigo, con mis hijos, que es el Bar Caballero. El clásico fuerte de General Flores frente a Terminal Goes.
Es que General Flores y la Terminal Goes ha quedado.
Y quiero que adivinen qué fue lo que me pedí.
¿Ternera, no?
Uno. ¿Matambre? Pimba. Ah. Ternera. Plato combinado, pedí. Ternera, guarnición.
Rusa. ¿Puré?
No.
¿No es ni rusa ni puré?
No es rusa ni puré.
¿Papa al horno?
¿Papa al horno?
Papa al horno.
¿Y con qué acompañé? Porque no me iba a ir con eso a secas.
¿Y un vinito?
Un piquito. No, para comer también.
Ah, para comer.
Para acompañar ahí. Ya que estoy ahí.
¿Matambre de leche, no?
No.
Pará, ternera y matambre de leche. Dos platos.
Para baldearse, claro.
Algo como para picar.
¿Lengua a la vinagreta, no?
No.
Qué bien pensada. ¿Salpicón de pollo?
Estaba muy bien el salpicón, pero no.
Había
mayonesa de ave también. No.
Yo me estoy haciendo la idea de que es algo que acompaña al plato. El plato principal era la ternera con papas al horno.
Ese era el principal. Un amigo se iba a pedir eso que yo acompañé, uno solo para él, y le digo, no, vamos a hacer esto. Pedite dos.
Mete.
Casi, ¿no?
Ay.
¿Algo frito?
Técnicamente, llamémoslo a la plancha.
¿Unas húngaras?
Unas húngaras.
Claro.
Revelame la imagen de mi mesa de la noche.
¡Qué hombre! ¡Max!
Bar Caballero, domingo, viendo al River de Julio Rivas, clavándome. Ternera, papa boniato.
Todo mal doblado, todo mal.
El doble húngara de esa que se despelleja. No, pero pará,
la comida tremenda pinta.
Te crecen pelos en los huevos.
Ay,
pelos en los huevos así.
Porque decís que es muy de hombre.
Claro, esto, porque sos tremendo hombre si comes eso.
No sabes el nivel de hombría.
Una húngara de entrada es formidable, Mac.
El nivel de hombría que había atrás del mostrador.
Te enorgullece, sí, guacho.
La cantidad de anillos que tenía el mozo, lo que pesaban esos anillos, la buena onda. Mi hija pidió un licuado, el mismo mozo fue, hizo un licuado y lo trajo una jarrita particular. No, es hermoso el caballero.
¿Pero qué esperan para hacer esa sociedad del bar este que siempre anuncia Pablo?
Éramos felices. Sabe,
éramos claro, felices, ¿no?
Y estamos ahí, o sea, ideas sobran, faltan capitalistas. Es lo de siempre. El que pone la plata. Tengo una foto, también le pasé a Juanjo, de la hilera de pizzas esperando atrás del mostrador, que también es exquisita. Claro, mirá eso, mirá el nivel de hombría de
la hombría atrás del vidrio es impresionante. Cuatro funcionarios que el que menos tiempo lleva debe estar 35 años trabajando en el bar caballero.
Hermoso, hermoso. Le regalaron caramelos a mi gurisa cuando terminó la comida.
¿Convocatoria en cuanto a público, en porcentaje? Para
No, fui bastante temprano porque habíamos hecho la movida esta del modelo y en realidad antes que les pegue el sueño a los gurises, decimos comer, caímos 7:30, 8, tranquilito. Nos quedamos hasta las 9 y algo.
Qué lindo enseñarle eso a los hijos, ¿viste? O sea, se llevarlo ahí.
Sí, valores. Por supuesto. Y la... Se fue llenando a medida que cuando nos fuimos se llenaron algunas mesas más, pero me llamó la atención la heterogeneidad, porque había una mesa de hippies, una mesa de metaleros. Cuando entramos había unos muchachos que estaban tomando desde el viernes más o menos, ¿no?
Desde el jueves.
Uno que estaba en la barra tomando una grapa con limón, con el limoncito ahí, con la cascarita de limón cortada en el vaso. Y se fue llenando ahí a medida que nos fuimos, pero no, deberían ser más de 5 o 6 mesas en un total de 80 tendrá, porque hay salón al fondo, ¿no? Es infinito. Pero la alegría de zambullirme en esa ternera.
Te das cuenta, igual, algo que hablamos a menudo, nuestros planes y nuestra felicidad pasan por encontrar un lugar donde nos den algo rico de comer. Ya nadie sale a bailar, nadie viene con un cuento de fui a tal lado.
Igual va a haber que empezar a inventar, muchachos, porque con esto no duramos mucho, nos queda poco.
Claro, hay que mentir. Ojo, trae gurises.
Ojo, pará. Yo te estoy contando mi domingo, que es el día tranqui. ¿Sabés que fue mi sábado de noche?
A las 8 de la mañana.
Fue mi sábado de noche. Pagué 180 pesos DAUF, vi la final Lofi. Y dije, pará. Si hay lío, me abro un coñac. Faltando 10 minutos.
¿Por qué no lo viste antes?
Hay que esperar.
Pagaba 0.10, que
había ganas de tomar.
Tenía un coñac 12 años que me habían regalado.
Contextualizame, porque yo me perdí. Llegan a la final de selecciones
La
Valleja San José.
Tricampeón, pentacampeón.
¿No había. ¿No hubo hace un par de fines de semana lío también fuerte en Ofi en una semifinal?
No me acuerdo en cuál. El partido de ida, entre ellos, tranquilo. Manso, ¿no?
En 33.
No. La Valleja Salto fue Hugo Cocoa con el periodista salteño que sacó la tuba.
No, claro, pero no había un
que a la vuelta
de camiseta roja. Soriano es camiseta roja.
No me acuerdo del video anterior, pero en este venía tranquilo, igual picado, ya habían jugado finales los mismos equipos.
Un detalle no menor que lo hablaban hoy en el Canario Seca, no toquen en la cuna de Darwin, es que en el 0-0 en La Valleja, un salteño pisó la pelota contra lo que sería la América.
Un maragato
hizo la pisadita 0-0.
Sí.
Y eso, al parecer, por un oyente, es de las,
la peor ofrenda,
las provocaciones más violentas que pueda haber.
Ahí no llegó a armarse lío, pero vino cargado el ambiente.
¿Pero la primera dónde fue? ¿En La Valleja?
En La Valleja.
Sí.
En el Teatro de la Sierra.
Ayer fue en el Castro Martínez Award.
Claro.
Habían unos inflables muy coquetos del Banco República al costado de la cancha. En un momento, al de la pisadita, lo entraron a rimar contra ahí. Previo al lío. En un momento que entró a hacer unos firuletes contra la línea, lo reventaban contra eso y rebotaba.
Ahí está la pisada. Estamos viendo, del partido de ida.
Kevin Torena, supongo que es.
Contra el Banderín.
Fue contratado por un grupo de representantes.
Miramar.
La pisa contra el Banderín de la América y Colombia, ponerle en el 0-0 a los 48 minutos.
Kevin Torena. Muy Jefferson Soteldo lo que hizo, ¿no?
Hoy está en Voz en Ofi.
No,
Kevin Torena. Y también tenemos un corresponsal de guerra. O sea, corresponsal mío, pero un tipo aparte que estuvo en la guerra porque estuvo y comió en el lío. Lamentable no es.
Pero el pundonor de la Valleja que le pegó de visitante a todo lo que se movía es impresionante.
Pará, porque para el que no lo vio, a ver si me explica. Sí. Iván, el gol del penal, ¿es el 1-0?
No, es el 2-0.
Y se liquidaba la serie.
Alargue 0-0, van.
Alargue.
En el. Todo. Creo que fue. Ahora me estoy confundiendo, 117. Pero creo que fue al final del primer chico de la alargue, hace el gol San José y se pone 1-0. Y el segundo tiempo de la alargue, el segundo chico, fue un despelote de ida y vuelta, contragolpe, ataque. Ya entró el pelo Berrueta, tiró toda la Valleja y metieron.
Qué grande el pelo Berrueta.
Kevin Torena entra en. También en. Faltando pocos minutos y entra fresquito a hacer despelote y ahí.
¿Por qué lo pusieron de suplente?
y se ve que entra.
Para cuidarlo,
¿cómo? Entra fresquito. Y
tendría más amenaza de muerte. Que...
y claro, el 2-0 cae, faltando, no sé si quedaban 5 minutos de partido o algo así, el penal sobre Kevin Torena. Y cuando hace el gol ya se.
No, no, pero pará, porque el detalle más importante es. Hay dos. Cuando cae Kevin Torena en el área, viene uno y le pega una piña en el piso.
En el piso, es como que está tirado en el piso. Después, y se va caminando. Después de la tremenda patada que fue el penal, ¿no? El sí. penal. Estamos, y lo que pasa es que. Vamos a contarlo. Vamos a hacer el rincón montevideano, porque vamos a tener gente que estuvo ahí, que puede hablar Perfect. Con propiedad de lo que pasó en la cancha. Pero para dar contexto, pasa eso. Penal que define el 2-0. Lo levantan de una pata a Torena y cuando cae viene otro jugador y le rebota la cabeza contra el piso, pues ya está en el piso,
claro,
Torena, y le
pega
una piña que rebota contra el piso.
Claro, el tipo se agacha para pegarle. Sí. Pero y después no entendí por qué al 5 lo corren por todos lados, porque hizo el gol.
El que hizo el gol, lo que pasa es que festeja en dirección al banco de la Valleja.
Las declaraciones de hoy son cuando festejé, porque estaba un gol en la final y vi que se me venían encima, me arrepentí.
Pero no tiene que haber corrido para la derecha, no para la izquierda.
No se lo va a dedicar a ellos, me parece.
Está la tribuna de atrás con la gente.
Él jura que.
Yo me parece que no. Lo
vamos a desmenuzar ahí. Pero a lo que voy es, yo confiaba que iba a tener una gran noche de sábado pagando esos 180 pesos con todo el dolor, porque yo no había visto ni un solo partido desde que traicionaron a Tenfield desde Offi. Pero dije, bueno, no me queda otra, lo tengo que hacer. Y aposté a que iba a haber un momento grato en que podía abrir el cognac, y dicho y hecho. Y ese fue mi sábado de noche. Sábado de noche Offi, domingo de noche Bar Caballero. Ganándole a la vida, pero por goleada.
Sí, por goleada. Qué fuerte es el cognac, ¿eh? Tomé una sola vez en mi vida, obviamente él no se va a acordar, pero que me invitó Jorge hace muchísimos
años. ¿Yo cognac te invité? Sí. Para la mierda.
Un teatro verano, rueda de ganadores de la Catalina 2005, 2006, caíste con un cognac.
Me gusta sorprender.
Y lo probé y dije, esto te prende fuego por dentro.
No, sí, aparte, yo en este caso era un cognac. No tengo. Tuve que usar una copa de vino bastante.
Porque es el boca que estrecha. Se agarra así,
claro,
para.
Se agarra
el calor,
así,
¿no?
Y aparte, tienes que tener una boca un poco estrecha para por el tema de aromas. Pero aparte, este era un cognac especial porque yo había ido en la semana a la bodega Deicas.
Juanico.
Establecimiento Juanico, y Juanico era el que hacía el cognac uruguayo, que era el único cognac fuera de Francia que se podía llamar cognac. Eso es algo que también estoy como atrás de esa historia, porque hay mucho mito alrededor, pero básicamente lo que pasó fue que después de la Segunda Guerra Mundial, Francia le quedó debiendo dinero a Uruguay por mandar alimentos durante la guerra, y se le perdonó la deuda a Francia desde el Estado uruguayo. O sea, pensemos lo distante que es la época. Francia viéndole dinero a Uruguay, Uruguay perdonándole la deuda. Y Francia, como agradecimiento, le da el nombre cognac. O sea, vos no podés hacer cognac fuera de la zona, de la región de cognac en Francia. El único lugar del mundo fuera de cognac que podía hacer cognac y nombrarlo cognac era acá. Y mandan las uvas necesarias para hacer cognac, un Iblac. Son como tres uvas particulares, mandan al Ambi, que mandan expertos franceses, y empieza a hacer el cognac francés en Uruguay, en el establecimiento Juanico. Hay como discusión de si fue por 60 años que permitía, y eso ya perimió, o si era una cosa que solo permitía hacerlo al Estado. Por eso lo hacía Cava, que era el ANCAP, la división de bebidas de ANCAP. Pero la condición es que no podía exportarlo. ¿Por qué tal?
Claro, ahí competías con Francia.
Y hay una cosa que es. Entonces, claro, me regalaron uno, solo quedan 2.000 botellas de las hechas en esa época de 12 años de añejamiento.
¿Y te regalaron una?
Me regalaron una y dije, esa la voy a abrir una noche, pero tenía esa noche off y digo, si se pica, la abro. Obviamente.
Pagaba tampoco que la
abría. Tenía muchas ganas de tomar coñac, por eso pagué los 180 de off y digo, me autogeneré. No, a mí lo que parece también.
Pero para pregunta de expulsados, porque hubo 9 expulsados, pero cuando patea el 2-0 que genera la batalla final, ya la Valleja tenía 3 rojas.
Lo que pasa es que creo que en el medio está hermosa el montaje, porque se superponen las piñas. En un momento el pelo Berrueta también le pega a uno, alejado de la zona penal. Aparte le pega y va caminando con una mansedumbre, un hombre que acaba de cumplir su trabajo. Y claro, ahí creo que ya habían 3 y después, bueno, se armó la pata. No, a mí lo que pasa también con el cognac es que nosotros tenemos la imagen del señor, veterano de bata con una estufa. Y el cognac es la bebida del hip hop en Estados Unidos. Hay un montón de hip hoperos que tienen sus marcas de cognac. Es una cosa que desde la Primera Guerra Mundial quedó instalada en la cultura negra, porque los soldados negros estadounidenses pelearon en la Primera Guerra Mundial, probaron en Francia el cognac y el que tenía dinero se compraba cognac en Estados Unidos. Era como una cosa y le fue pasando generación a generación y quedó como esa cosa cultural. Entonces es una bebida ultra joven.
Es algo como las bebidas se apropian por designios misteriosos del destino, ¿eh?
Sí, el precio es clave, ¿no?
Sí, pero hay cosas como... Bueno, no, pero con el Fernet pasó algo rarísimo.
Fernet era una bebida que era un bajativo de viejo.
Dice Barry.
El Génesis es la marca de las principales. El Fernet era una bebida de viejo Tano que se toma como bajativo solo, como quien se toma... No sé, la terra en realidad es más como de aperitivo. Más bebida, claro. Pero el bajativo es después del café te tomás algo como para irte a dormir después de una comilona larguísima. Recién cuando, sobre todo en Córdoba más que nada... Viene esa lógica de mezclarlo con coca. Claro, pero en Italia eso no existe.
¿Por qué explota en Córdoba? ¿Por qué después claro, eso?
Porque en Uruguay.
Claro, bueno, pero en Uruguay por absorción después, de Argentina.
Claro, después de Buenos Aires, Uruguay.
Claro, como 80 años tarde.
Capaz. Claro, pero ¿por qué en Córdoba? ¿Qué pasó ahí? ¿Entendés? Hay historias ahí que son apasionantes.
Soy el último mensaje para ir a la tanda, para no después quedar atrasado. Este mensaje es impactante. Nos está escuchando el videoanalista de La Valleja, Max.
Ajá.
Que trabajó y fue el sábado, por supuesto. Es brillante el mensaje, dice, estaba para cualquiera el partido. El gol estaba al caer y la guerra también. Nosotros fuimos hombres. Dijera Daniel, lo dice.
Pará, pero ese es el videoanalista. Imagínate ese aero.
El
videoanalista, que mira los videitos, pero dice.
Esto lo pensaba también de una declaración de los jugadores de Peñarol del 87, que es una cosa muy uruguaya, que es o la ganamos o se pudre.
O la pudrimos.
Pues el otro no.
Claro, gana, de hecho, creo que gana, en pero... el gol de Diego Aguirre, el Tito Goncalves cuenta de que él está adelante en la jugada, se ve adelante en la jugada, porque había ido a pegarle a uno ya.
Claro, pues o sea, terminaba
y
lo
el partido así, claro. Terminaba y él dijo: ya termina el partido, ya voy a pegarle a aquel.
Sí, 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 escuché la historia.
Y termina sucediendo el gol. Y él dice: yo aparezco en la jugada, foto. Pero porque había ido a pegarle, porque el partido terminaba, perdíamos y ya
después se venía la batabola.
Claro.
Qué feo eso.
Ganábamos, Jorge. Se ganaba. En ese entonces se ganaba.
No, pero es que yo estoy cada vez más convencido que el campeonato del interior, el de selecciones sobre todo, me parece, es el mejor campeonato que tenemos.
Pero es que sí, aparte, obvio. Más allá de eso y de qué es lo que sobresale, el nivel futbolístico, o sea, el ida y vuelta que tuvo esa final, yo me comí 2-3 partidos de fútbol uruguayo este fin de semana, desoladores. Claro. O sea, a nivel de intensidad, a nivel de juego colectivo.
Esta es verdad, final, el dato. El lío, Jorge, fue Guichón Soriano. Ahí les pegaron y los eliminaron después. O sea,
sí,
que,
quilombo barro, no sé, por eso me perdí. Porque hubo como 2-3 líos.
No, bueno, pero ese era el de Mario Martínez, que los sacamos al aire con Enzo Echeveste, que fue la piña esa demencial.
Claro.
Pero eso fue bastante atrás.
Para mí hay uno en el medio, pero puede ser que hubiera visto.
Internas Maragatas. ¿Sí? Kevin Torena, ex jugador de Campana de Libertad, y el gol lo hace Mateo Antunes, número 5 y capitán del glorioso. Se los dos goles son de Campana de Libertad. A los Maragatos les duele Libertad.
Igual yo quiero crear una lanza por Maxi que nos trae voz en offi desde hace años todos los lunes. Hoy el mundo
habla de esto.
Habla de esto.
Hoy es tu momento.
Pero es bravo, porque vos decís vos, yo vengo hablando hace años de voz en offi. Y ahora que, que es el All-Star Game, hablan todo.
Pero aparte esta cuestión de solo hablan cuando hay lío. Nosotros también solo hablamos cuando hay lío. Lo que pasa es que todos los lunes tenemos.
Todos los lunes.
Todos los lunes. Ahí estoy tomando cognac, calculo que... me ha gastado ¿cuántos litros de agua se gastó en esta imagen?
Sí.
Esto de... secaron el pantanoso para hacer esta imagen por inteligencia artificial, desolador.
Un Maxi de bata marrón en una mecedora con un perro abajo y la estufa de leña de fondo. Qué formidable.
Increíble.
Venimos con más mensajes en instantes.
Ahí va, pausa.